El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Bienvenidos, punteras y punteros, a un nuevo programa del Punto sobre la Historia Radio, ese que hacemos aquí en los estudios de Europea Radio, que os lo decimos siempre, en la Universidad Europea de Madrid, para Onda Madrid. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López, Nuria García, Francisco Molina, Lorenzo Gallardo y David Botello, todos estos, hoy nos ponemos reivindicativos, porque alguien tiene que hacerlo. Vamos a recordar algo que por alguna razón no se quiere recordar y es una gesta impresionante.
Bravo, bravo.
Batallas, puertos helados en Alaska, príncipes rusos, castellanos duros contra guerreros comanches, una historia que los Estados Unidos honran y recuerdan a veces y los españoles hemos olvidado. Hoy vas a conocer la huella española en Norteamérica. Empieza
el punto sobre la historia.
Entre los siglos XVI y XIX, la corona española, bueno, incluso la castellana, estuvo presente en todo, con mayúsculas, todo el continente americano. Vamos a recalcar ese todo.
¡Todo!
Correcto.
Se conoce y se recuerda mucho la conquista y la colonización de América del Sur y América Central. Pero la presencia española en lo que hoy son los Estados Unidos y Canadá ha caído en un olvido lamentable que hoy, dentro de lo posible, vamos a tratar de enmendar.
Hablamos del Virreinato de Nueva España, que comprendía, atención, todo el sur de los Estados Unidos, estados de California, Arizona, Nuevo México,
Texas, Luisiana y Florida, que no está mal. Pero además, el virreinato se extendió mucho más al norte por medio de diversos asentamientos y fuertes a lo largo de toda la costa del Pacífico y del centro de Estados Unidos.
Estos asentamientos fueron fundados por marinos, exploradores y aventureros españoles durante todo el siglo XVIII y llegaron hasta la mismísima Alaska, donde chocaron con el Imperio ruso y los intereses expansionistas de los, cómo no, ingleses.
Siempre tienen que salir. En Alaska y Canadá, atención, no todos los lugares se llaman Sicily, si os acordáis de Doctor en Alaska, sí. ¿No? Ni Anchorage, ni Frozen Chicken. No, en Alaska hay lugares llamados Valdez, Córdoba, San Juan, López, Fidalgo o Cortés.
Y no sé si habéis visto alguna vez la bandera de Arizona, por ejemplo, pues luce orgullosamente los 13 rayos de sol que representan los 13 condados del estado. Son amarillos y rojos en recuerdo de la bandera española.
El escudo oficial de la ciudad de Los Ángeles, de hecho, lleva la bandera de Castilla y León, si os habéis fijado.
Y si no fijaos, fijaos.
Si no fijaos, que está
ahí,
lo juro.
No sé qué tal andarán en banderas de los estados americanos, pero
está,
hay que hacerlo.
Ponéis en Google, tecleáis bandera de la ciudad de Los Ángeles.
Y aparece ahí.
Y vais
dice,
a
estoy aquí.
Pero un momentito, porque a lo mejor la bandera de Los Ángeles de San Rafael no aparece nada de eso y está en España, vete tú a saber.
No. Vamos, que no. Que me he perdido.
El
Capitolio de Texas luce el emblema de Castilla también.
Hombre, es que Castilla entera se siente comunera.
Claro que sí.
Texas entera se siente comunera.
Comunera, manito.
En Estados Unidos hay localidades llamadas Madrid, en los estados de Alabama, Colorado, Iowa, Nebraska, Maine, Nuevo México, Nueva York y Virginia. Todo eso, nada más.
Qué bien
nada
lo pronuncias esto, ¿eh?
Sobre todo Nueva York.
Nueva York.
A mí me ha gustado particularmente Iowa.
Encima he dicho Iowa. Iowa, que he dicho. ¿Esto cómo se lee? ¿Esto cómo se dice?
Iowa.
Los pronuncie David como los pronuncie, estos son solo unos pocos ejemplos que sirven para recordar que la presencia española en Norteamérica dejó una huella mucho más profunda de lo que imaginamos.
Y los americanos lo recuerdan con orgullo. ¿Por qué nosotros no?
Porque somos idiotas, básicamente, ¿no?
¿Eso es una pregunta o es una afirmación?
No, somos idiotas.
Bueno. Claro.
Venga, no lo voy a hacer Venga, voy a preguntar. ¿Por qué somos idiotas?
¡Correcto!
Que justo nos hemos quedado.
Os he dejado sin chiste.
Bueno, vamos a tratar de enmendar esto, si es que hay algo que enmendar. Y Nuria, ya que nos has fastidiado el chiste, por lo menos, a ver si eres capaz de hablarnos de alguno de los pioneros.
Bueno, te voy a contar una de cosas. pioneros, por ejemplo, te cuento, eran tíos duros. Eran rambos, sedientos de gloria y de sangre, capaces de lo peor y de lo mejor. No eran santos ni diablos, eran gente ambiciosa y luchadora. Hicieron cosas magníficas y otras terribles, pero como siempre decimos, no eran ni mejores ni peores que sus equivalentes de otros países. Pero por razones que hoy ya se conocen, siempre son los españoles los que se han cargado y cargan con la imagen casi exclusiva de asesinos despiadados.
Estaba bien traído lo de se han cargado también.
Sí, también. Se han cargado, se han... todo. Bien, pero esa es otra historia. Comencemos brevemente con Pánfilo de Narváez. Su primera intervención en Norteamérica fue la misión que le encomendó el emperador Carlos de conquistar un inmenso territorio de clima primaveral llamado la Florida. Era un adelantado. Un adelantado era un dignatario español al que se le encargaba una misión política pública por mandato real. Atención, que en caso de conflicto, el adelantado enviado por el rey estaba por encima del propio virrey de la zona en cuestión. Era la máxima representación del poder real, así que con un adelantado,
¡chotos pocos!
Amén.
Narváez se internó en Florida por el río Las Palmas, buscando oro cerca de lo que hoy es Tampa. Perdón, a ver.
Lo que se estampa.
Lo que se me estampa, sí.
Lo que viví en ese momento.
Estoy fatal. Las luchas y alianzas con los nativos fueron constantes. Un aliado fue Irrigua, que luego le traicionó. Mató a muchos de sus hombres y obligó a Narváez a escapar hacia el mar con 5 frágiles canoas fabricadas a toda prisa. Todos se ahogaron en el delta del Mississippi. Y ahora vamos con Alonso Álvarez de Pineda, que fue sobre todo un cartógrafo. Fue el primer europeo en ver las áreas costeras del oeste de Florida, Alabama, Mississippi, Luisiana, Texas, tierras que él llamó a Michel. Porque le dio la gana.
Por alguna razón que no nos consta.
Por era el antecedente. A Michel.
Es muy probable.
¿No?
Puede ser. Remontó el río Las Palmas, conocido hoy como Río Grande. Pineda cartografió 800 millas. Verificó que Florida no era una isla, sino una península, e hizo el primer mapa de la costa del Golfo de los Estados Unidos. Pasamos brevemente a Hernando de Soto, que tenía la misión de colonizar y establecer puestos permanentes. Llevó desde España toneladas de material. De Soto era el menos brutal de los adelantados. Uno de sus ayudantes, Ortiz, vivió una historia tipo Pocahontas, mucho antes de Pocahontas y el tonto de John Smith, que es que estos ingleses llegan tarde a todo y parece que todo lo han inventado ellos, ¿eh? De Soto se internó en las Apalaches, cruzó Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Tennessee. Fue sitiado por la tribu de los Choctaw en Alabama. Los españoles ganaron, pero lo perdieron todo. En esa huida bajó el río Mississippi y se internó en el oeste por Arkansas, Oklahoma y Texas. Soto murió de unas fiebres. Sus compañeros ocultaron el cadáver ya que los indígenas creían que era inmortal y si hubieran sabido de su muerte no dejarían vivo un solo español. Su cuerpo fue hundido en las aguas del Mississippi, donde aún espera. Estos son algunos de aquellos hombres increíbles que hicieron cosas increíbles. Se merecen muchas cosas, a veces reprobación, a veces admiración. Pero lo que nunca se merecerán es el olvido.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Como siempre, en el punto sobre la historia estamos muy preocupados por dar todos los aspectos de la noticia y que no nos tilden de tendenciosos. Así que estamos llamando en riguroso directo al gran jefe de los indios seminolas de Florida, Cara de Asombro, hijo de luciérnaga brusca y nieto del gran jefe número impar. Buenas noches, Jau, gran jefe Cara de Asombro.
Jau, o como decís allá en España, ¡pasa pues!
¿Y ese acentaco?
Pues contaminación cultural, ¿sabe usted que las cosas? Mira, yo es que me fui un fin de semana a Benidorm y me se pegó el acento, ¿sabes? Esa es otra historia.
Pero este acento tampoco es muy de Benidorm.
Bueno, había un sitio Benidorm allá al lado de las Urdes. No, bueno, de las Urdes, de los Monegros,
La cara de asombro se nos está quedando a nosotros, sí.
Bueno, esa es la idea. Qué mágico soy, releñe.
Gran jefe.
Dígame, moza.
¿Qué opinión tiene usted de los españoles que fueron por allí?
Pues a ver, ellos vinieron y arramblaron con lo que pudieron, pobrecicos, ¿no? Claro, como es de ley. Pero vamos, que a verlo los hay peores, ¿eh? A ver, no veáis los franceses la que liaron. ¿Cómo lo llamáis allá? Franchutes, ¿no? Creo.
Gabacho.
Y luego, pues los propios americanos, esto de la este, conquistando el oeste, vamos, los españoles parecían angelicos en la Guardia Civil, Virgencica al Pilar. Esto de la Virgencica al Pilar igual les parece raro, pero aquí somos muy, muy fans.
Que lo de, los seminolas siempre muy fans de la Virgen del Pilar.
Otra cosa no, pero somos muy de la Virgen del Pilar. Que lo de conquistar lo que tiene el otro es algo que hace todo el mundo. Nosotros mismos, los seminolas, somos grandes porque hemos conquistado a tribus más débiles y más tirillas. ¿O cómo creéis que hacemos estas cosas?
Pues sí, sí, parece... No lo imaginábamos, parece lógico.
Claro, hombre.
Oye, el caso es que habla muy buen castellano. Ah, no, claro. Que...
Sí, bueno, el castellano ya hemos hablado de esto, creo.
Claro, sí, también habla bien en castellano.
Me preocupa usted, joven, ¿eh? Usted tiene que empezar sí, ya está... algo.
Hoy Francis está... no se ha tomado su ración de seminola. Y yo...
No, pero digo, ¿pero esto quién se lo enseñó a usted? O sea, pues, dice lo de Benidorm y tal, pero
sí,
algo más.
Pues es que sí, bueno, también es que a mi abuelo esto se le enseñó un misionero, el padre Riquelme, que viene aquí con mucha paciencia al hombre, porque digo, a ver, los verbos irregulares vuestros son los que nos han costado más, porque los huevos regulares vuestros son lo que nosotros llamamos una taracajanca, que es lo que llamamos una jodienda. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Bueno, y de los españoles como pueblo ya nos ha dicho un poquito, pero ¿qué opina así en general? ¿Somos un pueblo majo? ¿Éramos destructivos? ¿Cómo éramos?
Bueno, una gente mucha pa'lante. Esto sí se les puede decir así, con la cara en la espalda, ¿no? A mí me caían bien porque trajeron jamón, jamón rico. Pero al final hubo un pequeño desencuentro porque el padre Riquelme me contaba a mi abuelo, digamos que había una señora allí que era nube en forma de Icosaedro, que es un hombre indio, que porque la hacía tilín. Entonces, pues digamos que le puso los tatanca, le puso a su marido le puso los tatanca. Para los que no sepan lo que era tatanca, miraba bailando con lobos. Pero vamos, era cuerno.
Bueno, gran jefe, cara de asombro, muchísimas gracias por haber aportado la visión de las tribus indígenas a este conflicto. Muchas
Oiga,
gracias.
Que nos gusta mucho el programa, ¿eh? Somos muy fan de su programa y Nuria se ríe mucho y Francis es muy majo y Botello es usted una bellísima persona.
Muchas, ¿y de Gallardo no dice nada o qué?
Gallardo, sí, bueno, pero sí. ¿Quién es Gallardo? Yo es que...
el de las gafas.
Pues ala, jau, jau.
Claro. Bien, pues es... bueno, va teniendo una edad ya, ¿eh? Pero se le
está
van
de bandolero ahora mismo.
Está bueno, pues que tengo que cortarle la cabeza a un enemigo.
Sí. Y Gallardo precisamente es el que nos va a descubrir una joya que, bueno, con esto sí que vais a flipar. Jefe Cara de Asombro, quédese al aparato que Gallardo nos va a hablar de los dragones de Cuera.
España tuvo que controlar durante siglos extensísimos territorios de lo que hoy son los Estados Unidos, estableciendo rutas de comunicación entre México y California, o entre Florida y Texas. Investigad el famoso Camino Real de Tierra Adentro, que no me digáis que no tiene un nombre bonito, ¿eh?
Precioso.
Pero el control español también incluía zonas más allá de las montañas rocosas, que debía haber rocas.
Son montañas, sí.
Las praderas del Medio Oeste y territorios tan al norte como Montana, las dos Dakotas e incluso Canadá y Alaska, como veremos en un ratito. Como os imagináis, los españoles se enfrentaron mucho antes que el séptimo de caballería con los apaches, los sioux y los comanches. Mucho antes, ¿eh? Eso de ta-ta-ta-ta-ta-ta... Bueno, los
esto españoles... lo inventó un español.
Exactamente. O sea que nosotros lo hacíamos con una guitarra flamenca. ¿Sí? Para patrullar estos territorios, España creó un sistema doble de defensa orientado, por un lado, a la protección de puertos y costas y, por otro, a la protección interior de misiones, ranchos, pueblos y tribus aliadas de los ataques de las tribus nómadas. Para esta última misión surgió un nuevo tipo de soldado. Me encanta. Al loro, porque esto es lo más peliculero que he visto desde el tío de Matrix, aquel que esquivaba las balas a cámara lenta, ¿os acordáis, no? Os presentamos al cuerpo de dragones de Cuera. Molón Quinto Dan. Bien. ¿Qué aspecto tenían los dragones de Cuera? Chupa corta de paño azul. Azul, ¿eh? Collarín encarnado, calzón de triple azul, capa de paño del mismo color, cartuchera, cuera y bandolera de gamuza, corbatín negro, sombrero, zapatos y botines. Y lo más distintivo, lo que les daba el nombre, la cuera. Un abrigo largo sin mangas de 7 capas de piel o cuero resistente a las flechas.
Toma,
o sea, el cuadro es para verlo.
Y de hecho se puede ver en Facebook.
Se puede ver, efectivamente. Nosotros
en el Facebook del punto.
En nuestro Facebook tenemos una foto,
una foto. Se me hizo una foto a mí vestida de cuera.
lo haremos, no desidere.
Que no es la misma que eso, no es la misma foto que te hizo en cuero.
Esa es para otros foros, digamos. ¿Qué armas llevaban los dragones de cuerda? Una espada ancha, lanza, adarga, escopeta y pistolas. La adarga era el estilo árabe, fijaos, ¿eh? Qué interesante, la tradición, lo lejos que llega. Iban adornados con los cuarteles de Castilla y la cruz de San Andrés, el aspa de Borgoña. Cada soldado de cuerda debía contar con 6 caballos, un potro y una mula debido a los inmensos territorios que debían controlar. Las banderas que utilizaban también llevaban generalmente los cuarteles de Castilla. Punto. ¿Por qué usaban adarga, una lanza larga a estas alturas? ¿No? Puede parecer anticuado para los siglos XVIII y XIX. Pues tiene todo el sentido, amigos del programa, ya que al ser pequeñas unidades de 16 hombres por compañía y no podían parar una carga india con armas de fuego, con mucha frecuencia se llegaba al cuerpo a cuerpo, donde las armas de este tipo eran mucho más efectivas. ¿Quién podía ser un dragón de cuera? Firmaba un contrato.
Yo, bueno, ¿yo puedo?
Ulti. Aquí, igual Nuria es la que lo tendría
pequeña.
Más complicado.
Bueno.
Firmaban contratos por 10 años. El 50% eran españoles. El resto eran mestizos, mulatos, coyotes, qué bonito, o de otras tribus indias aliadas.
Una pregunta de tonta, ¿eran españoles o eran castellanos? Porque tanta bandera de Castilla...
Claro. Eso es un tema...
Paso palabra.
Los altos cargos eran españoles, pero atención, también había italianos, valones y de otras partes del imperio. Esto es flipante en estéreo. Hicieron cosas épicas. En 1775, una expedición de casi 1000 hombres persiguió a lo largo de 1000 kilómetros a una partida de apaches, no 1000, ¿no? acabando con 243 de ellos. En 1776, un alférez y 42 dragones formados en cuadro resistieron durante 5 horas a 300 apachos, no sabemos quiénes eran, posiblemente apaches, acabando con 40 de ellos. A finales del 18 dejó de usarse la cuera porque las mejoras en armas de fuego ya las hicieron inútiles y obsoletas. Se crearon unidades más ligeras, equipadas con armas de fuego, aunque se siguió utilizando la adarga y la lanza. Estas unidades fueron las compañías volantes, como mola, los húsares de Texas, los cazadores de Nueva Vizcaya y las compañías de infantería de voluntarios catalanes. Se me ponen los pelos como escarpia en los que no tengo.
¿Y los cazadores de Nueva Vizcaya y los voluntarios catalanes de dónde eran?
Pues de
Burgo de Osma. ¿Eran castellanos?
Castellanos viejos. Os confieso, amigos míos, que al investigar sobre estos tipos se me ponían los pelos a punto de nieve, que es un fenómeno que la ciencia todavía no acabó de explicar. Esperamos que hayáis flipado con estos desconocidos hasta hoy y tengo que agradecer públicamente el trabajo de divulgación del gran Hugo A. Cañete, del impresionante podcast amigo de Histocast, al que agradecemos y que si no conocéis ya lo estáis yendo a escuchar.
Sí.
Recordad a los dragones de cuera y recordad lo que llevaban inscritas sus espadas. No me saques sin razón, no me envaines sin honor.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Ahora vais a conocer otro de estos episodios muy desconocidos en nuestra historia, que ya vamos acumulando. Esta frase la decimos mucho, pero es que la historia de España está llena de cosas que hemos olvidado y las hemos olvidado por razones muy feas.
Ay, con tanto complejo tonto que tenemos, que a ver si nos lo quitamos a bofetadas, hombre, ya. Aquí estamos para esto. Bien, perdón por el arrebato. Vamos a hablar de los españoles en Alaska y en el norte de Canadá.
En 1789, el navegante sevillano Esteban José Martínez Fernández fundó San Lorenzo de Nootka, en la isla de Nootka, frente a Vancouver, en lo que hoy es la Columbia Británica, y un año después, en 1790, se fundaba el Fuerte de San Miguel.
Pensadlo, un asentamiento en el norte de Canadá, casi rozando el círculo polar ártico y fundado por un sevillano acostumbrado a la calor de Sevilla y el jamoncito. ¡Y qué frío que pasaba la criatura!
Pues sí, pobrecito, madre mía, pobrecito. El virrey de Nueva España envió una pequeña flotilla de 3 naves. La fragata Concepción, el paquebote San Carlos, paquebote San Carlos voto yo, paquebote San Carlos ya voto yo, hombre. Y la balandra Princesa Real, con un objetivo.
Espera, que es que me han dicho que la Princesa Real balandra hoy. Balandra
va corta, balandra.
Repite la frase con un objetivo.
Perdón,
para poder enlazar como Dios manda.
El paquebote sacado de la balandra Princesa Real con un objetivo.
Gracias. Ese objetivo, dicho objetivo, era reclamar en nombre del rey de España, Carlos III, aquellas tierras, explorarlas al detalle y frenar, sobre todo, el avance de rusos desde el norte e ingleses desde el este.
Y una vez más, y como casi siempre, pese a que en España siempre pensamos lo contrario, España ganó la batalla naval frente a los británicos.
Ué, ué, ué. Yo soy español, español, español.
Oh, you are idiots.
¿Cómo nos gusta cantar? Pero todo lo que consiguió el grandioso ejército fue devuelto a Inglaterra por una clase política acobardada y lejana.
Eso también es un clásico también, ¿no?
Sí, es bastante clásico.
Yo soy español. Ahora ha sido yo el que la pisa.
Claro, yo digo, me voy a dedicar a pisaros, pues ahora me pisas tú, muy bien hecho.
Me he lanzado, me he venido arriba. Bueno, fijaos cómo sería hoy España si tuviéramos los recursos petroleros de Alaska, ¿eh?
Qué penita.
Imaginarse.
No fue posible por el Tratado de Adams-Onís, o Tratado de Transcontinentalidad de 1819-21, antiguamente entitulado Tratado de Amistad, Arreglo de Diferencias y Límites entre Su Majestad Católica el Rey de España y los Estados Unidos de América.
Vaya titulito, macho. Sí. Bueno, pues España se retiró del Pacífico Norte. El enviado de Fernando VII, que ni sabía dónde estaba Alaska, ni le importaba un comino al tontolaba este.
Estaba con Mario, ¿no?
Con el mismo. Bueno, pues fue Luis de Onís que ratificó el tratado con John Quincy Adams, futuro presidente de los Estados Unidos.
Así perdimos no solo la lejana Alaska, sino Oregón, las Floridas, la Luisiana y lo más doloroso, la posibilidad de navegar por el Mississippi.
Ay, poco a poco la influencia española se fue desvaneciendo. Y aquí en España toda esta historia, cómo no... Por favor,
¿qué ha pasado?
Como viene siendo habitual.
Como vino siendo habitual. Se enterró.
Con un complejo de culpabilidad que es para que nos tumbemos todos en el diván de un psiquiatra. Así que
Sin embargo, el legado español tenemos la impresión de que se está restableciendo. Pero, por supuesto, no por los españoles o de las penas. Nos lo va a contar Francis a través de la figura del gran Bernardo de Gálvez.
Pues sí, hoy sacamos a la palestra en nuestro rincón de héroes españoles olvidados, que cada vez es más grande este rincón, ya no cabe nadie más, a Bernardo Gálvez Gallardo Madrid, vizconde de Galvestón, conde de Gálvez y virrey de Nueva España, entre otros muchos títulos. Este malagueño de Machaviaya ya tenía un enorme y laureado currículo militar cuando se convirtió en el héroe de Pensacola. La bahía de Pensacola, en tierras de la Florida Occidental, fue el escenario de una batalla decisiva en el devenir de la independencia de los Estados Unidos. Cuando España declaró la guerra en 1779 contra Gran Bretaña para ayudar a las 13 colonias, el rey Carlos III le encomendó a Bernardo de Gálvez, a la sazón gobernador de Luisiana, la difícil misión de recuperar las fortalezas de los ingleses en el Golfo de México, de las que la más importante y mejor defendida era la plaza de Pensacola. Su disposición geográfica y su estrecho con escasa profundidad convertían la empresa en una operación suicida, con lo que, ante la negativa general de todos los buques para entrar en la bahía, Gálvez lanzó este mensaje: el que tenga honor y valor, que me siga. Yo voy por delante para quitarle el miedo. Gálvez llevó a cabo una de las mayores heroicidades de la historia española. Cruzó el estrecho en solitario a bordo de su pequeño bergantín bajo el fuego enemigo hasta que consiguió rendir la plaza. Desde entonces, en su escudo de armas rezaría la leyenda: yo solo. Las victorias de Bernardo de Gálvez contra los británicos fueron reconocidas por George Washington como un factor decisivo en el resultado de la Guerra de la Independencia. Por esta y otras consideraciones, el Congreso de los Estados Unidos, rubricado por el mismísimo presidente Barack Obama, concedió en 2014 la ciudadanía de honor de los Estados Unidos a Bernardo de Gálvez. Este honor solo lo ostentan otras 7 personas más, entre los que se encuentran, por ejemplo, Winston Churchill o Teresa de Calcuta. Asimismo, un retrato de Gálvez cuelga en las paredes del Capitolio, un lugar donde se encuentran las estatuas de los principales padres de la nación, como Washington o Jefferson, y presidentes como Abraham Lincoln. De este modo, por fin se ha cumplido la resolución que en 1783 acordó el Congreso del entonces naciente país para honrar con un cuadro a quien personificó la ayuda de España a la independencia estadounidense.
Estoy buscando. ¿Dónde está el punto sobre la historia, Nuria? Que no lo encuentro. Madre, ¿dónde está el punto sobre la historia?
Qué desesperado ve a este hombre, pero vamos a ver, lo tienes en Onda Madrid. Olo. Y te quedas tranquilito.
Vale, sí, es que ya me quedo más tranquilo. No, pero Lorenzo, perdona, Lorenzo, ¿dónde está el punto sobre la historia?
No distingues.
¿Quién es Lorenzo de los dos?
Lorenzo es el que os va a explicar que también somos un programa de televisión. Estamos en Telemadrid a todo color.
Y también nos podéis leer en una revista digital interactiva en la que tenéis todas las rutas del programa de la tele y muchísimo contenido y muchas sorpresas. Os lo podéis descargar para Apple y Android.
Muy bien, amigos, pues esto no da para más. ¡Oh! Juan José Mayo, Miguel Ángel Vázquez y Javier López están intrigando en la sombra para ver si pueden enderezar la situación sonora de este programa. Y aquí desafiando a la autoridad, decididos más que nunca a acabar con la leyenda negra y a defender los ideales más nobles del mestizaje nacional. ¡Toma! Nuria, Lorenzo, Francis y David. Os esperamos la semana que viene aquí en Onda Madrid en un nuevo episodio de...
¡El punto sobre la historia!